Gracias, Señor, por otro rato juntos en la verdad. Hay dos versículos que me gustaría compartir con vosotros. En Juan 8, el Señor está hablando. Y el Señor dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, aleluya por la palabra, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Apúntalo para que lo tenéis ahí. Permanecer en mi palabra en vosotros. Oh, conoceréis la verdad. Estamos en la escuela de verdad para conocer la verdad. Amén. Y hasta ahora hemos visto varios puntos, ¿no? Primero, hemos visto que Dios nos quiere salvar por completo porque Él tiene un deseo. Él tiene un beneplácito de corazón, un propósito eterno, ¿no? Y creó el hombre en una manera muy especial para que el hombre podía contenerle a Dios. Tenemos un espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Y Dios es triuno, para que podamos ser uno en Él. Gracias, Señor. Pero también, en el último mensaje, el hermano Eli explicó muy bien que el hombre escogió mal. El hombre tenía que escoger. El Señor le puso en un huerto y había dos árboles y el hombre escogió mal. El enemigo vino, recuerda del enemigo, el rebelde, vino y le engañó. Y el hombre comió del árbol del conocimiento de bien y mal y se cayó en una situación sin esperanza, aparentemente, sin esperanza, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco del bosquejo de lección 3. Todos tenéis, ¿no? Llegamos ahora a una situación muy interesante. Parece que Dios tiene un problema. Vamos a ver el problema que tiene Dios. Vamos a leer el título de este mensaje. La fuente y la base de la salvación. El amor de Dios y la justicia de Dios. Por un lado, Dios ama al hombre. Quiere que el hombre sea para Él. Quiere que el hombre sea todo para Él. Pero por otro lado, Dios es justo. Dios es justo, es justicia mismo. Entonces, aunque ama al hombre, no puede simplemente perdonarle. Porque Dios es justo también y tiene que seguir su justicia. Y Pablo, el hermano Eli mencionó eso y quiero seguirlo un poco. Él explicó un poco la situación en que nos encontramos. Pablo, eso es Pablo, okay, el santo Pablo, hablando de sí mismo. Mas si hago lo que quiero, perdón, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es que cuando el hombre se cayó, no simplemente pecó, pero el pecado entró dentro del hombre y ahora mora en él. Así que yo, queriendo hacer el bien, ¿quién quiere hacer el bien aquí? Yo quiero hacer bien, yo quiero ser el hombre bueno. Halló esta ley, que el mal está conmigo. Así que yo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y el último que Pablo quedó al final era, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Bueno, gracias, Señor, que dice, gracias sean dadas a Dios, porque hay una respuesta. Pero es importante ver la situación en que nos encontramos, como aquel gente joven, que la persona joven que habló Eli, que pensé que yo había hecho todo bien, yo estoy bien, yo, ok, no. El Señor dijo, no, no, no estás bien. Tú no ves cómo está tu situación. Es importante que vemos nuestra situación. Ok, vamos a leer un poco del bosquejo. El punto Romano 1a, todos juntos. El hombre. Miserable de mí. Estaba pensando en el. ¿Te has oído una vez de la arena movediza? Arena movediza. Cuando yo era un joven, en las películas siempre vimos la arena movediza. El hombre estaba corriendo por la jungla porque le venía un león que iba a comerle o algo. Y de repente, ¡oh! 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 Y más que se movía, ¿qué? Más de un día. Más que intentó salir por su propia fuerza, más hundió, más hundió. Aquí estamos nosotros. Esto era nuestra situación entre Dios. Atrapados en la arena movediza, intentando salir, pero no había manera de salir. Vamos a leer el B. Dios. Amén. Dios amó al hombre en la eternidad pasada. Él amó al hombre después de creerlo y aún ahora, después de la caída, le sigue amando, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos ama y Él nos quiere salvar. Pero no puede simplemente perdonarnos. Ah, no pasa nada. ¿Comiste del árbol? Ah, no pasa nada. Está bien. No, porque Romano 2, lo leemos todo junto.
La base de la salvación es la justicia de Dios.
Y ahora el número 1, debajo A. El hombre. ¿Qué dice Génesis 2:17? ¿Se acuerdan? Es Dios hablando de si el hombre come del árbol de conocimiento de bien y del mal. ¿Qué iba a pasar? En el día que comes de este árbol, morirás. Ahí está hablado, ¿no? Dios no puede arrepentirse de eso. Dios es justo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una salida. Tiene que haber una respuesta. ¿Qué es la respuesta por esta situación en que me encuentro? Miserable de mí. Que Dios me quiere salvar, me quiere perdonar, pero por otro lado, por su justicia, no puede. Estoy aquí entre dos aguas aquí. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. ¡Aleluya! En vuestros versículos, detrás de la página, hay un versículo que me gusta mucho. Esto va junto con Génesis 1:1. Efesios 2:4-5. Vamos a leerlo todo junto. Lo primero, dos palabras primero. ¡Pero Dios! ¡Aleluya! Hay una situación imposible. El hombre caído, perdido, en una situación irremediable, pero Dios. ¿Y qué hizo Dios? Seguimos leyendo el versículo. Pero Dios, sigue. ¿Qué es? Aleluya, la misericordia de Dios. Es que la misericordia es algo que alcanza aún más allá que su amor. por la misericordia de Dios, nosotros somos salvos. ¿Y cómo llevó a cabo esta misericordia? La justicia de Dios tenía que ser contestada. Nunca simplemente podía decir, no pasa nada. No. Y por su misericordia, voy a leeros un versículo, Romanos 8, 3, que debes apuntarlo si no lo tenéis. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros. Para ponerlo en palabras un poco más fácil de entender, el Señor lo pagó todo. El Señor vino y Él contestó todos los requisitos de la justicia de Dios. Y porque Él vino y llevó todos nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, y el Señor allí podía condenar todos nuestros pecados, todos nosotros nos condenó en el Señor. ¿Para qué? Para que su misericordia nos podía alcanzar. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, aunque había este problema de la justicia de Dios, hay una respuesta. Es el Señor. El Señor lo pagó todo. Hay una canción en inglés que me gusta mucho. Jesus paid it all. Anyway, praise the Lord. Amen. I always get emotional. Thank you, Lord. Sea tierno de corazón con el Señor, santos. Siempre sea tierno de corazón, porque siempre nos quiere tocar. Amén. Entonces, la cosa que me gusta mucho, que ahora la justicia de Dios no es un problema. Como dice el Romano 2, la base ahora de la salvación es la justicia de Dios. La fuente es su amor, pero la base es su justicia. Porque ahora Dios tiene que perdonarnos. Tiene que. Jairo, tú mereces ser perdonado en tú mismo. En ti mismo mereces ser perdonado. No, no. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene que perdonarte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo pagó todo. La factura está pagada. Y Dios nos tiene que perdonar. Así que no tenemos que temer la justicia de Dios. De hecho, yo digo que eso es el Dios que yo quiero. Yo no quiero un Dios, ¿qué es la palabra? Voluble. Yo no quiero un Dios voluble, inconstante. Hoy me ama, mañana no sé. Y no como un viejo poema cuando era un niño de una chica con un flor. Me ama, no me ama. Me ama, no me ama. No, Dios es sí, sí. Y no, y no. Y no queremos otro Dios. No queremos un Dios voluble, que hoy es una cosa y mañana otra cosa. No, es fijo, es seguro. La justicia de Dios. Y no me gusta el hermano Pablo. Al final de su vida escribió una carta a su coobrero Timoteo, su joven coobrero, y dijo que había una corona guardada para él. ¿Una corona de qué? Justicia. ¿Y sabes quién le iba a dar esta corona? El juez justo. No el cordero sangriente, no, el juez justo. Pablo no tenía miedo del juez justo, él quería ver al juez justo. Porque él sabía que todo había sido pagado por el Señor. Gracias, Señor Jesús. Eso es tan maravilloso. Y para terminar, en Lucas 15 hay tres parábolas que el Señor mismo habló. Uno era de ovejas, otro era de monedas perdidas y otro era de un hijo descarriado. Todos a lo mejor habéis oído o leído estas palabras, ¿no? Y un punto que sacó el ministerio en esta lección que me gustó mucho es que ¿cuántas ovejas estaban perdidas? ¿Cuántas? En la parábola, ¿cuántas ovejas? Uno. El hombre tenía 100 y uno se descarrió, pero se quedaba con 99. ¿Y qué dijo? Bueno, hombre, tengo 99. Uno menos, ¿qué importa? No, fue y lo buscó y lo llevó a casa en sus hombros y llamó a los vecinos. Gozaos conmigo, he encontrado mi oveja. Y la mujer en la casa tenía 10 monedas. ¿Cuántos perdió? Una. Y dijo, bueno, vamos, un euro más o menos, ¿qué importa? No, prendió una lámpara y cogió una escoba y buscó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, ¡uh!, estaba más contenta, encontró la moneda, ¿no? ¿Y cuántos hijos estaban descarriados? Uno, ¿no? Y el padre dijo, bueno, aprenderá. No, 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 no. Dice que velaba por él. Miraba por él. Y cuando le vi de venir de lejos, corrió hacia él. Y le cayó encima. Le dio un beso. ¿Ah? Bueno, quiero decir que si cada uno, cualquiera de vosotros, fuisteis el único, el Señor hubiera venido por ti. Puede ser que todo el mundo salvo, ¿no? Pero Julio no. Bueno, uno menos. No, no. Hubiera venido para Julio. Y hubiera dado su vida solamente para Julio. Esto es nuestro Señor. Y aunque había un gran problema entre su justicia y su amor, lo arregló el Señor. El Señor contestó todo. El Señor lo pagó todo. Y ahora lo que Él quiere es que le devolvemos el amor. Amén. Señor Jesús. Amén.